España es el quinto país del mundo con más muertos por coronavirus y el décimo con mayor número de contagios. El balance de la Universidad Johns Hopkins, publicado ayer, nos sitúa en el puesto 8 con respecto a la mortalidad, pero hay que destacar que este informe registra los datos falsos aportados por el Ministerio de Sanidad. Si tenemos en cuenta los fallecimientos registrados por las comunidades autónomas, más de 46.000, España ocuparía el quinto puesto en el ranking de países con más muertos por coronavirus. 16 personas han fallecido a causa de COVID-19 en Cataluña en las últimas 24 horas, donde se han registrado 1.282 nuevos casos confirmados. La Comunidad de Madrid notificó ayer un fallecimiento y 5 nuevos brotes con un total de 74 contagiados. Además, se ha cerrado el Parque de Bomberos número 1 tras detectarse un positivo allí. En Extremadura se han registrado al menos una muerte y se han notificado 2 brotes y 90 positivos. Aumentan también los casos en Andalucía, Murcia o Cantabria, donde se han tenido que aislar a 26 pacientes de psiquiatría tras detectarse 4 positivos. En La Rioja, casi medio centenar de jóvenes del municipio de Alfaro se encuentran en cuarentena. 3 de ellos han dado positivo tras la celebración de las no fiestas del pasado fin de semana. Canarias suma 271 positivos en tan solo 24 horas, 221 de ellos en Gran Canaria y un fallecido. Aragón detectó ayer 272 nuevos casos, un 65% de ellos son asintomáticos, y en el País Vasco se han registrado otros 593 positivos, 131 menos que los comunicados el pasado viernes.
Bueno, ayer me decía, con razón, alguien en internet que estamos pues hablando de los casos, comparando con otros países. España suma en los últimos 14 días más casos nuevos de coronavirus que Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido juntos. Y me decía, con razón, además es un argumento que yo he utilizado otras veces, que los casos, el número de casos, no es suficientemente indicativo, puesto que depende de cuántos test hagas. Si en otros países hacen menos test, pues entonces saldrán menos casos. Si haces cero test, pues entonces dices, número de nuevos casos hoy, ninguno. Así es. Y me decía, ¿no sería mejor comparar hospitalizaciones? Bueno, mejor que hospitalizaciones, comparemos fallecidos. ¿Cómo estamos con respecto a otros países europeos? Ayer me molesté en ver cuántos muertos ha habido en distintos países europeos desde el 1 de julio. Desde el 1 de julio, en España, han muerto por coronavirus 957 personas. El único país europeo donde ha habido más muertes, y también en términos relativos, es el Reino Unido, con 2.846 muertos. Es decir, ahí están peor que nosotros. En el resto de países europeos, pues están mejor o significativamente mejor que nosotros. Por ejemplo, Francia, 485 muertos. Es decir, la mitad que España, con una población que es más o menos un 40% mayor. Italia, 630 muertos. Es decir, aproximadamente un tercio menos que nosotros, con una población que es un 30% mayor. Holanda, 69 muertos. Bélgica, 222. Ahí sí están más o menos a nuestro nivel, en términos relativos. Alemania, que tiene un 80% de población más que nosotros, pues tienen solo 182 muertos desde el 1 de julio, frente a 957 que tiene España. Portugal, 212. Suecia, 472. Polonia, con población similar a España, 462, es decir, la mitad que nosotros. Grecia, con la cuarta parte de población que nosotros, 43 muertos. Es decir, si tuvieran la misma población que nosotros, sería 170 muertos frente a los 957 que nosotros llevamos. Hungría, que tiene la quinta parte de población que España, 24 muertos. Es decir, si tuvieran la misma población, serían 125 frente a los 957 que tenemos nosotros. ¿Qué están haciendo otros países para que tengan menos muertos? Pues entre otras cosas, el gobierno está tomando medidas desde hace mucho tiempo, desde antes del 8M. Por ejemplo, Hungría, lo he repetido 200 veces en estos micrófonos, en cuanto se detectaron 5 casos, suspendieron la fiesta nacional. Oiga, para suspender la fiesta nacional en Hungría, donde precisamente el gobierno es bastante proclive a lo nacional, pues imagínense lo en serio que se tomaron la amenaza. Con 5 casos suspendieron la fiesta nacional. Y desde entonces el control de fronteras ha sido enormemente estricto. Aquí no se tomó una sola medida hasta que tuvimos 5.000 casos. Y desde entonces, ahora, y van 6 meses, control de fronteras, tururú, tururú, salvo durante el estado de alarma, que sí que las fronteras estuvieron cerradas durante un tiempo. Pero después acabó el estado de alarma y en lugar de implantar controles en fronteras en condiciones, hemos dejado que entre todo tipo de brote desde fuera. Y dos comunidades que se habían librado en la primera ola de tener un número significativo de casos, es decir, que habían pasado con nota la primera ola, Baleares y Canarias, pues en estos momentos, gracias a que se han abierto fronteras sin exigir, por ejemplo, un test PCR a quienes vienen, pues empiezan los rebrotes, se multiplican por 3 los casos en Baleares, en Canarias empieza otra vez a haber muertos. Pues estupendo. Canarias se había quedado fuera de la lista de zonas de riesgo de algunos países, por ejemplo Alemania. Pues no creo que tarde mucho hasta que también la pongan en la lista negra. Con lo cual, turismo en Baleares arruinado, turismo en Canarias se arruinará. Gracias, Sánchez, por no implantar controles en frontera. Gracias por no exigir test PCR a quienes vienen de fuera. Gracias por seguir improvisando hora a hora y no tomar ninguna medida y convertirnos en uno de los países líderes en esta segunda ola de coronavirus. Gracias por arruinarnos y gracias por condenarnos a que algunos de nosotros muramos en los hospitales o en nuestras casas. Muchas gracias, Pedro Sánchez.
La Comunidad de Madrid realizó ayer un total de 1.529 pruebas PCR a ciudadanos de Móstoles para detectar asintomáticos. En 5 días se han superado las 4.500 pruebas, sumando las de Alcobendas, Puente de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel. En conjunto y con datos provisionales, un 2,8% de los participantes ha resultado positivo. El viceconsejero madrileño de Salud Pública, Antonio Zapatero, acudió ayer al dispositivo de Móstoles y anunció que la Comunidad de Madrid está recurriendo a la justicia para que se autorice el seguimiento policial de las personas que han dado positivo y se saltan el confinamiento obligatorio.
Los datos son estremecedores. O sea, si esos datos que se han dado son correctos, si hay, según barrios de Madrid, entre un 2,2% y un 3,8% de positivos en PCR, es decir, de gente que es portadora del virus, portadora en estos momentos, no que lo haya pasado, sino portadora en estos momentos del virus, eso quiere decir que, por ejemplo, en Carabanchel, de cada 50 personas con las que te cruzas por la calle, una de ellas es portadora del virus y no lo sabe. Pero es que los datos de cara a la reapertura de colegios son demoledores. He publicado en Twitter un pequeño hilo con un cálculo de probabilidades elemental. Si en Carabanchel, según esos datos, hay un 2,2% de positivos, eso quiere decir que la probabilidad de que si coges a 25 niños y los metes en un aula, la probabilidad de que ninguno de ellos esté infectado es de solo el 57%. Es decir, que en el 43% de las aulas que abras con 25 niños en Carabanchel, habrá al menos un niño que es portador del virus. Pero es que en Usera, en el barrio de Usera, con un 3,8% de porcentaje de positivos en ese cribado aleatorio que se ha hecho, si tú abres un aula con 25 niños, la probabilidad de que ninguno esté infectado en ese barrio es del 38%, es decir, el 62% de las aulas de Usera tendrán al menos un niño infectado entre esos 25 alumnos que tú juntes en la clase. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que esto significa? ¿No? Pues vamos a escuchar la siguiente noticia y las comentamos las dos a la vez.
90% de los colegios de Berlín tiene algún positivo por coronavirus tras dos semanas desde la vuelta a las aulas. Un total de 41 colegios de la capital alemana tienen casos aislados de alumnos o profesores que han dado positivo en un test. Según el periódico ABC, no hay constancia de casos contagiados en las escuelas, pero en cualquier caso los centros se ven obligados a aplicar cuarentenas parciales por grupos de contacto y a test masivos de la comunidad educativa. La senadora de Educación, Sandra Scherz, asegura que por el momento no es un nivel preocupante y que el curso sigue en marcha.
Alemania, donde el porcentaje de gente, el porcentaje de positivos, digamos la transmisión comunitaria del virus, está en niveles mucho más bajos, pues resulta que acaba de abrir colegios y al cabo de dos semanas, pues en uno de cada 20 colegios se ha detectado ya algún niño o profesor con coronavirus. En Alemania, donde el porcentaje de transmisión comunitaria es mucho más bajo. En España, con estos porcentajes de positivos en determinadas zonas, vamos a abrir los colegios. ¿En serio? ¿No vamos a hacer test PCR a todos los niños y profesores para evitar que en un aula se junten 25 niños con alguno que tiene el coronavirus, que es portador del coronavirus y no lo sabe? Pues me quieren ustedes decir cuánto tiempo va a pasar antes de que tengamos una explosión de casos. Si tú en determinados barrios con estos niveles de positividad tienes una probabilidad tan alta de que haya un niño positivo entre cada 25 que escojas al azar, ¿cómo vamos a evitar que el virus empiece a propagar descontroladamente? Si en dos de cada tres aulas que abras hay al menos un niño que es positivo, ¿cómo narices vamos a hacer para evitar que esos niños contagien a otros niños de la clase, que esos niños de la clase contagien a sus familias, a sus abuelos? Vamos a ver, lo dije ayer y lo repito hoy. Tú puedes hacer tantas más cosas con seguridad cuanto menos sea el porcentaje de transmisión comunitaria. Si tú tienes un nivel muy bajo de infectados en un país, pues entonces, evidentemente, todas las actividades tienen un riesgo, pero si tú metes a 25 personas en cualquier sitio, pues si el nivel de personas positivas en ese país es muy bajo, pues el riesgo de juntar a 25 personas es bajo. Si el nivel de personas portadoras del virus en ese país es más alto, pues entonces, al juntar a 25 personas en una habitación, el riesgo empieza a crecer. Y cuanto más crece el porcentaje de positivos en el país, pues crece exponencialmente la probabilidad de que si tú juntas a 25 personas, una de ellas tenga el coronavirus. Ese es el asunto. En otros países han tomado medidas para evitar que el porcentaje de positivos en la población creciera. Y por eso no tienen que poner tantas restricciones como nosotros. Por eso no tienen que andar por la calle con mascarillas, por eso pueden hacer una vida relativamente normal, por eso reabren colegios con casos puntuales de brotes, pero sin un follón generalizado. Pero aquí en España, donde no se ha tomado ninguna medida por parte del gobierno para evitar que el virus circulara libremente, pues entonces tenemos un porcentaje de población infectada en estos momentos que es mayor. Y como lo tenemos, pues entonces no queda más remedio que aplicar restricciones. Y entre esas restricciones, pues una fundamental es el tema de colegios. Lo vuelvo a repetir, si en Usera dos de cada tres aulas van a tener al menos un niño infectado, ¿cómo narices vas a evitar una explosión de casos? ¿Vas a abrir los colegios en esas condiciones? ¿Vas a abrirlos sin hacer test a todos los niños y a los profesores? Bueno, pues entonces ve preparando camas de cuidados intensivos porque nos van a hacer falta. Porque se va a producir una explosión de casos. Y encima empezamos ya con el otoño dentro de nada. Que en teoría al virus le gusta más. En teoría, digo, porque yo ya No sé muy bien si se tiene claro qué pasa con ese tema. Por las pruebas que se han hecho, al virus le gusta una temperatura, pues en fin, más en torno a los 10 grados que a los 40. Con lo cual, pues todos pensábamos que el verano daría una tregua. Pero resulta que si no tomas las medidas oportunas, abres fronteras sin poner restricciones, pues entonces, por mucho que sea verano, el virus se propaga. Vamos, cuando no haces lo que debes, el virus se propaga. Y cuando el virus se propaga, crece el porcentaje de infectados en la población. Y cuando crece el porcentaje de infectados en la población, pues entonces, ¿qué quieres que te diga, chico? Las probabilidades de juntar gente en un sitio y que entre esos que juntas haya un positivo, pues crecen exponencialmente. Y por tanto, la probabilidad de que se produzcan brotes al juntar gente crece exponencialmente. Y si estamos hablando de que la probabilidad de abrir un aula con 25 niños y que haya al menos un positivo entre ellos es del 67%, porque estamos juntando a 25 personas, pues ahora hagan ustedes el cálculo juntando a 200 personas en una sala de fiestas. La probabilidad es prácticamente del 100% de que alguna de ellas sea positiva. Con lo cual, pues nos extrañamos de que se produzcan brotes en centros de ocio. Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo no. Son matemáticas. Nivel alto de positivos en la población, pues el riesgo de juntar gente y que te salga un brote es altísimo. ¿Queremos no tener restricciones? ¿Queremos no tener tanto el aliento del gobierno en el cogote? Bueno, pues solo hay una manera: exigir al gobierno que haga su trabajo. Si el gobierno hace su trabajo, como lo han hecho otros gobiernos, si el gobierno garantiza que no entran brotes desde fuera, si el gobierno, pues no sé, se dedica a cosas como concienciar a la población de lo que ha pasado, no ocultar muertos precisamente para no minimizar la pandemia, si el gobierno hace lo que debe, pues entonces el porcentaje de positivos entre la población será mucho menor. Y al ser mucho menor, pues la probabilidad de que te salgan brotes al juntar gente en un colegio o en una sala de fiestas, pues será exponencialmente menor. Hay mucha gente en internet, pues, con las tonterías esas que ya lo comenté ayer, de la pandemia no existe, en realidad es todo un invento, las mascarillas no sirven para nada. Pues echando la vista atrás, uno dice, pero ¿y estos piraos de dónde salen? Primero, no todos son piraos. Es decir, hay intoxicadores profesionales distribuyendo ese tipo de mensajes. Además, curiosamente, vinculados a ciertos sectores de las cloaquillas de los servicios de información. Ayer me di cuenta, por algunos insultos que me llegaban, de que llegaban esos insultos justo desde el mismo sector que me insultaba. Bueno, desde uno de los sectores que me insultaba cuando yo decía que el 11M no había sido un atentado islamista. A mí los primeros insultos que me llegaron por decir que el 11M no era un atentado islamista no me llegaron de la izquierda, me llegaron de la extrema derecha. A mí la primera persona que me insultó públicamente en su blog por decir que el 11M no fue un atentado islamista fue un señor que se llamaba Ricardo Sáez de Inestrillas. Y a partir de ahí, desde ese sector de la extrema derecha de opereta, controlado por una cierta cloaquilla de nuestros servicios de información, pues me llegaban insultos cada dos por tres por negar que fuera un atentado islamista el 11M. Bueno, pues ahora me encuentro y me llegan insultos por contar cómo es la pandemia, me llegan insultos exactamente del mismo sector. Digo, madre, aquí hay algunos que se aburren en alguna covachuela de la Cuesta de las Perdices. Pero bueno, esos son los intoxicadores profesionales. Pero al lado de esos hay gente ingenua que de buena fe se piensa que ese tipo de mensajes son ciertos. Vamos a ver, ese tipo de mensajes que circulan sobre la epidemia son una auténtica patraña. Son todos una tontería. No, los test PCR dan en realidad, están usándolos para indicar que hay muchos más contagiados de los que realmente hay. No, no, vamos a ver. Los test PCR, pues tienen una determinada fiabilidad, no son fiables al 100%. Pero es justo lo contrario. Los test PCR detectan menos contagiados de los que realmente hay. Si el test PCR te dice que tienes el coronavirus, con toda probabilidad tienes el coronavirus, porque el porcentaje de falsos positivos es menor del 5%. Sin embargo, el porcentaje de falsos negativos, es decir, gente que tiene el coronavirus, pero el test PCR dice que no lo tiene, es más alto. Puede ir del 2 al 31%, y además depende bastante de cuándo te has contagiado. Si te has contagiado ayer, te haces el PCR hoy, y entonces el porcentaje de falsos negativos es muy alto. Es decir, la probabilidad de que el test diga que no estás contagiado, a pesar de que lo estás, es alta. Luego va bajando hacia el día 8 del contagio, que es más o menos cuando se empiezan a desarrollar síntomas, el porcentaje de falsos negativos es muy bajo. Y luego vuelve otra vez a crecer después del día 8. Pero vamos, que hay muchos más falsos negativos que falsos positivos, con lo cual los test PCR que se realizan a la población al final te dan unos datos de contagios que no están exagerados, al contrario, son algo menores de los reales. Si los test PCR nos dicen que han aparecido 5.000 contagiados, quiere decir que hay algunos más, no muchos menos. Así que, por favor, no repitan ustedes ese tipo de mensajes intoxicadores, porque son falsos y contribuyen a que la gente no se proteja. Cuando se está diciendo, no existe una pandemia. Oye, cuando dices ese tipo de cosas, estás primero insultando a las personas que han tenido algún familiar que ha muerto. Y hay muchas. Y segundo, estás lanzando el mensaje de que todo esto es un invento de algún poder oculto y que por tanto no existe peligro. Por tanto, a lo mejor vas a inducir a alguna persona de buena voluntad a no protegerse. Si la pandemia no existe, ¿por qué protegerse, no? Por favor, no repitan ese tipo de mensajes. Son enormemente irresponsables. Pero mirando hacia atrás, resulta que es que ese tipo de mensajes, al fin y al cabo, son los que ha estado lanzando el doctor Fernando Simón. Es que los que se juntaron el otro día en Colón repetían muchas de las cosas que Fernando Simón ha dicho. Por ejemplo, las mascarillas no hacen falta. Es que lo ha dicho Fernando Simón en el pasado, que nos decía al principio que no hacían falta mascarillas. Con lo cual ha habido gente de buena fe que se lo ha creído y que lo tiene interiorizado. La mascarilla no hace falta, es contraproducente incluso, llegó a decir Fernando Simón. ¿En qué se diferencia eso de lo que decían el otro día los piraos en Colón? En nada. Fernando Simón no hubiera desentonado entre ese tipo de mensajes. Pero es que los otros tipos de mensajes, esta gente que anda con esas teorías por internet, te suelta cosas como que no es cierto, la pandemia no existe, los muertos que hay no se han muerto por coronavirus. Dices, un momento, vamos a ver. Hay 45.000 muertos. ¿De qué se han muerto? No, se han muerto de otras cosas, la gente muere de otras cosas. Un momento, la gente muere de otras cosas, sí, pero es que hay 45.000 muertos en exceso sobre otros años. ¿De dónde viene ese exceso? Bueno, puede venir de cualquier parte. Justo lo que dijo Fernando Simón. Cuando le preguntaron por el exceso, dice, no, puede haber sido un accidente de tráfico muy gordo. De nuevo, Fernando Simón no habría desentonado en la manifestación de Colón. Los pirados están repitiendo lo que han oído a Fernando Simón. En fin, entre los intoxicadores, los Fernando Simones y la gente bien intencionada pero ingenua, pues al final se hace un cóctel que lanza un mensaje enormemente destructivo, y es que no hay que protegerse. Desde antes del 8M lo vengo diciendo, el gobierno no nos está protegiendo, protégete tú. Además, protégete tú con una cosa, con un cálculo muy simple. Si tienes entre un 2 y un 4% de infectados que son portadores y no lo saben en la población, quiere decir que la gente con la que te encuentras por la calle, pues de cada 25 o 50 personas, al menos una está infectada. Con lo cual, pues chico, protégete de eso. Usa la mascarilla, mantén la distancia social. trata de evitar reuniones en espacios cerrados, trata de evitar reuniones multitudinarias. Cuanto más multitudinaria es una reunión, más crece la probabilidad de que entre los que están ahí haya algún infectado. Y esa probabilidad crece exponencialmente. Es decir, si se juntan 10 personas, hay una probabilidad X de contagiarte. Si se juntan 20 personas, no hay una probabilidad 2X. ¡Hay mucho más! Porque es exponencial el crecimiento. Entonces, por favor, protéjanse. Y sobre todo, no se hagan eco de mensajes absurdos. ¿Existe una pandemia? Existe una pandemia. Han muerto 45.000 personas por ella. Por ella, no por otra cosa. Y además coincide con el exceso de fallecimientos sobre el año pasado. Por tanto, no hay duda. Han muerto de lo que han muerto. Y no han muerto porque es que en los hospitales los tratamientos fueran malos o... No. Ha habido mucha gente que ha muerto en su casa, sola, como perros. Entre otras cosas, porque es un virus puñetero que en 3 horas pasas de estar, bueno, pues así, con un poco de malestar, a estar que te mueres. Con lo cual mucha gente no ha tenido ni tiempo de llegar al hospital. Especialmente en aquellos días aciagos de marzo y abril, donde estaban los servicios de atención primaria colapsados, los servicios de urgencia colapsados, y había mucha gente con miedo de acudir al hospital. Y mucha gente no pudo llegar al hospital. Murió en su casa, asfixiada. Entonces, por favor, no repitan mensajes ridículos. No repitan mensajes que induzcan a nadie a no protegerse. Porque con eso, a lo mejor están ustedes matando a ese alguien. Así que las cosas claritas. ¿Los PCR sirven? Por supuesto que sirven. Se quedan un poco cortos porque hay algunos contagiados a los que no terminan de detectar. Pero por supuesto que sirven. Y cuando dicen que alguien está contagiado, casi con toda seguridad está contagiado. ¿Hay una pandemia? Por supuesto que hay una pandemia. Y llevamos 45.000 muertos. ¿Tiene la culpa la gente de decir esas chorradas? No, la culpa la tiene un gobierno que ha dicho esas chorradas antes. Que no había que usar mascarilla, que vaya usted a saber el exceso de muertos con respecto a años anteriores, a qué se debe. ¿Quieren ustedes saber quién es el padre intelectual de la manifestación de Colón? Pues yo se lo digo, se llama Fernando Simón.
Unas 14.000 personas han firmado una petición para que los padres decidan libremente si sus hijos vuelven al colegio. Se trata de una iniciativa del Instituto Andaluz contra el Acoso Escolar en Change.org, en el que se pide al Gobierno y a la Junta Andaluza que los padres escojan entre una enseñanza online, una enseñanza semipresencial o una enseñanza presencial con todas las medidas de seguridad garantizadas y responsabilizadas, dice esta petición. Casi 14.000 personas han firmado la iniciativa que reclama libertad para que los padres decidan si asumen o no el riesgo de que los niños vuelvan a las aulas.
Antes, pues les he hecho el cálculo de qué pasa si metemos a 25 niños en un aula, teniendo en cuenta estos niveles de positividad que hay entre la población, que se están detectando con el cribado aleatorio que se está haciendo en barrios de Madrid. Para disminuir la probabilidad de que en una determinada aula haya al menos un niño infectado y que por tanto pueda infectar a los demás, pues hay una manera muy simple. Disminuye el número de alumnos por aula. Lo cual, pues tiene dos posibles soluciones. Una cara y otra barata. La cara parte las aulas y en lugar de aulas de 25 niños pone aulas de 12 o 13 niños. Eso requiere más profesores y más aulas. La solución barata. Hay padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio porque tienen miedo. Son padres que han procurado proteger a sus hijos y a su familia en general a lo largo de esta pandemia. Por ejemplo, padres que no han dejado que el niño fuera al parque a jugar precisamente para no contagiarse al entrar en contacto con otros niños. Padres que han tomado ellos mismos precauciones en su vida personal y que ven ahora como les dicen, no, tienes que llevar a tu hijo al colegio. Dice, pero ¿cómo voy a llevar a mi hijo al colegio en plena ola de rebrotes? O sea, le estoy protegiendo y nos estamos protegiendo el resto de miembros de la familia durante 6 meses para que ahora usted me diga que lleve al niño al colegio para que se contagie allí y nos contagie a nosotros. ¿Estamos locos o qué? Bueno, pues aprovecha que hay padres que tienen miedo, un miedo sano a que su hijo se contagie. ¡Aprovechalo! ¡Es gratis! Utiliza el miedo de esos padres. Diles, padres, perfecto, si no quieres llevar a tu hijo al colegio y te puedes encargar de educarle tú en casa, por lo menos hasta que sepamos qué pasa con esta segunda ola, hazlo. ¡Te has quitado niños del colegio! ¡Gratis! ¡No has tenido que gastar un euro! Pues ¿por qué no lo haces? Si puedes reducir de 25 a 20 o a 15 los niños por clase gratis, ¿por qué no lo haces? Lo repito, que la reducción en el riesgo es exponencial. Es decir, al reducir a 15, a 12 niños por clase, no se reducen las probabilidades a la mitad de que haya algún niño infectado. Se reducen mucho más. ¡Y es gratis! Es el miedo de los padres el que te permite, gratis, reducir el tamaño de los grupos. Pues ¿por qué no lo haces? No, es que los niños tienen que socializarse. No, los niños tienen que vivir. Y sus padres y abuelos también. Porque si estás muerto, no te socializas. Con lo cual, ¿qué es eso de que los niños tienen que socializarse? Pues depende. Oiga, hay otras prioridades. La primera, no contagiarse. Y después ya nos socializaremos. O sea, tenemos que mantener todos la distancia social, pero los niños tienen que socializarse. Ajá. ¿Llevamos cuánto tiempo con lo de lávese usted las manitas con el jabón, lagarto? ¿Cuánto llevamos? 6 meses. Lo importante que es no tocar donde otros tocan. Y si tocas, lávate con el gel higienizante. ¿Me quieren ustedes decir cómo van a hacer los niños de 6 años, de 7, de 8... para no tocar donde han tocado los compañeros? Vas a mandar al niño con el gel higienizante en el bolsillo y el niño va a ser obediente y cada vez que toque en algún sitio se higieniza las manos. ¿Lo va a hacer? No. ¿Entonces? ¿No es tan necesario esa higiene de manos? Pues si es tan necesaria, ¿cómo vas a mandar a los niños a un colegio con compañeros infectados y esperar que no se contagie? Yo no sé, a veces tengo la sensación de que quienes nos gobiernan no se paran 2 minutos a pensar. Si puedes reducir el tamaño de los grupos en los colegios sin gastar un euro, aprovechando que hay muchos padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio porque tienen miedo, pues aprovecha la oportunidad. Chico, ¿cuántas veces se te presenta como gobernante la oportunidad de poder reducir los riesgos gratis? Ah, no, es que hay que llevar a los niños al colegio para poder darles charlas extraescolares de no sé qué ideología. Pues mire, a lo mejor es que se acabó el rollo ese, ¿no? A lo mejor resulta que hay que replantearse muchas cosas. Como por ejemplo, que la educación corresponde a los padres, no al Estado. Los niños son de los padres. Y por supuesto, son los padres los que tienen que evaluar los riesgos que corren sus hijos. Y desde luego, el Estado no es quien para decidir la educación de los niños, pero mucho menos para decidir sobre la vida y la salud de los niños. Resulta que aquí se está quitando a padres la custodia por poner en riesgo la salud de sus hijos, y me parece bien que se les quite la custodia cuando hacen eso, y ahora quien va a poner en riesgo la salud de los niños es el Estado. Ah, pues está muy bien, ¿no? Si un padre lleva a su hijo a un sitio a sabiendas de que hay un 60% de probabilidades de que en ese sitio haya alguien que tiene una enfermedad, ¿cómo calificaríamos la actitud de ese padre? Bueno, pues es que eso es lo que está diciéndonos el Estado. Que lleves a tu hijo a un aula donde resulta que en ciertas zonas, dependiendo del nivel de positividad que haya en la población ahí, pues hay un 60% de probabilidades de que uno de sus compañeros tenga el virus y por tanto se lo contagie. No sé. Tengo la sensación de que están nuestros gobernantes un poquito perdidos y un poquito sobrepasados. Y creo que va siendo hora de que empiecen a bajar el pistón y empiecen a tomar decisiones simplemente aplicando el sentido común. Con estos niveles de transmisión comunitaria que hay en ciertas zonas de España, no se pueden abrir colegios. Quizá los puedas abrir en Asturias, donde parece que el nivel de positividad es bajo, y yo no lo haría sin antes hacer un cribado de población para ver exactamente cuál es el nivel de positividad. Pero desde luego, si los datos son los que aparecen hoy en prensa sobre el nivel de positividad en ciertos barrios de Madrid, lo siento, pero yo no abriría colegios. Y si los abres, repito la recomendación de antes, ve preparando más camas de cuidados intensivos porque te van a hacer falta.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa a Pedro Sánchez de que su dejación de funciones expande la pandemia del coronavirus. Ayuso reclama que el gobierno central deje de estar ausente para evitar el caos normativo autonómico, especialmente tras la decisión de un juzgado de no ratificar en Madrid las nuevas restricciones consensuadas por las autonomías. Por su parte, el gobierno cree que con el estado de alarma todo era más sencillo porque se evitaban situaciones como el varapalo judicial en Madrid, pero de momento reafirma su decisión de que las comunidades combatan la pandemia con sus herramientas antes de decretar otro estado de alarma.
Que combatan la pandemia con sus herramientas. Pero mientras tanto, Pedro Sánchez, dejas entrar a quien sea por barajas sin un test PCR. Pero tú eres un canalla, tío. Eres un puñetero canalla. Las comunidades autónomas tienen sus herramientas, pero tú tienes las tuyas. Canalla. Por ejemplo, evitar que nos entren rebrotes de fuera. Evitar que nos entre gente contagiada. Evitar que nos entre gente que es la que ha arruinado ya definitivamente el turismo en Baleares y va camino de arruinarlo en Canarias. Porque decidiste abrir fronteras sin poner la obligatoriedad de test PCR. A los españoles, si vamos a otros países, nos lo hacen hacer. Pero nosotros dejamos que entre cualquiera. ¿Qué pueden hacer ahí las comunidades autónomas? ¡Canalla! Cuéntame, ¿qué hace Ayuso? ¿Qué hace Quim Torra? ¿Se van al aeropuerto de Barajas o el Prat con una recortada a echar a los que vienen? Tú eres el que tienes el control de fronteras. Tú eres el que tienes que poner test PCR a quienes entren. Tú eres quien tiene la responsabilidad de evitar que nos entren brotes desde fuera. Te recuerdo que esta segunda ola empezó con un brote de temporeros en la zona noreste de España. Temporeros que, por supuesto, vinieron a trabajar sin ningún tipo de control, sin ningún test PCR y encima en condiciones de hacinamiento para poder contagiarse bien unos a otros. Te recuerdo, Pedro Sánchez, canalla, que el control de fronteras en el sur es tu responsabilidad. Tú eres quien tiene que evitar que nos lleguen pateras a España con gente infectada. Eso no lo pueden evitar las autonomías. No es competencia suya evitar que lleguen pateras. Eres tú. Y si llegan esas pateras, eres tú quien tiene que poner los medios policiales para cuarentenar a los que llegan. No lo pueden hacer las autonomías, por sus santas narices. No tienen los recursos, ni tampoco creo que tienen las competencias como para poder hacer eso. Eres tú el encargado de proteger las fronteras. Y el encargado de evitar que vengan turistas a Baleares o Canarias que traigan el virus desde su país de origen, eres tú. Y no hace falta estado de alarma. Hemos visto cómo se confinaban pueblos, hemos visto cómo se confinaban edificios, hemos visto cómo se confinaban barrios, hemos visto cómo se prohíben actividades, sin estado de alarma. ¿Pero qué estás esperando, Pedro Sánchez? ¿A que el rebrote se generalice para imponernos otra vez el estado de alarma, que no hace falta para combatir el virus, pero que a ti te viene muy bien para evitar que a tu gobierno se le pidan cuentas? Pregunto, ¿lo de abrir los colegios es aposta? ¿Queremos que haya una explosión de casos para poder justificar el estado de alarma? Porque a veces parece que es lo que se quiere. Ayer Ayuso pues puso un tuit pidiendo que el gobierno central deje de estar ausente, que ponga orden en el caos normativo. Por cierto, Ciudadanos, creo que apoyasteis las últimas prórrogas del estado de alarma a cambio de la promesa de cambios legislativos que permitieran pues todo tipo de restricciones sin estado de alarma. ¿Sabemos algo de esos cambios legislativos, queridos señores de Ciudadanos? No sabemos. Ah, vale. Gracias, hombre, por apoyar estados de alarma a cambio de nada. Bueno, a lo que iba. Isabel Díaz Ayuso pone un tuit pidiendo al gobierno explicaciones y que deje de estar ausente. Bueno, madre mía, la crucificaron en Twitter los tuiteros de izquierda. Lógico. Es lo que pasa cuando uno hace oposición en España. Donde acostumbrados a una derecha que no se opone, pues entonces si alguien se opone hay que machacarle. Pues tenía toda la razón Ayuso en lo que decía. El gobierno está ausente. Pedro Sánchez de vacaciones. Hasta en la prensa internacional se lo dicen. La peor gestión de la primera ola de la pandemia y en la segunda ola de vacaciones. Con un par. Vamos, los tiene más gordos que el caballo de Espartero. Y por supuesto que a Ayuso la crucificaron. Señal de que lo que dijo era correcto. Vamos a ver qué pasa con Ayuso, porque yo viendo cómo se han pulido a Cayetana y viendo que la izquierda, bueno, lo que llaman izquierda en este país, ha olido sangre y ha visto que Pablo Casado está bizcochable, pues evidentemente la siguiente cabeza que van a pedir va a ser la de Ayuso. Yo no tengo muy claro que no se la entregue también, porque aquí es como van las cosas en el PP. Pero bueno, en fin. Mira, hoy voy a hablar menos de que otros días. Estoy desconocido. No sé, ¿hoy es un día especial, doña Carmen?
No que yo sepa.
No, pues
23 algo, de agosto.
Algo habrá por ahí. Bueno, vamos con otras noticias.
Sin complejos.
El sector de la hostelería percibe un futuro negro por la peor gestión de Europa de la pandemia, la de nuestro país. Por su parte, el ocio nocturno denuncia inseguridad jurídica y pide reunirse con Pedro Sánchez para que le anuncie nuevas medidas. Y el operador turístico Exceltour estima las pérdidas en el turismo en nuestro país en cerca de 100.000 millones de euros por el coronavirus.
Italia rebasó ayer los 1.000 contagios en un día por primera vez desde mediados de mayo. Francia suma 3.600 nuevos casos a su balance y 9 muertes, mientras que Portugal suma 241 positivos y 2 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas.